Clínica Navarra, pues ya empieza a congregarse la gente. Las personas que estuvieron durante la tarde de ayer y la noche, hoy empiezan a llegar poco a poco. Hay personas con pancartas, hay personas muy, muy indignadas, y los conductores que transitan por esta importante vía del norte de la capital empiezan a pitar para manifestar así un poco su repudio, su rechazo y condenar este acto, pues que tiene conmovido al país. De igual manera, como usted bien lo decía, pues ayer se le notificó de la captura a Rafael Uribe Noguera. Hemos podido ver algunos videos en los que se le hace este procedimiento judicial, y lo que sigue, como lo contábamos esta mañana, es legalizarle esa captura. Esto lo tiene que hacer un juez, y esto depende del estado médico de esa persona. Y pues en los videos el señor Noguera se ve pues bien de salud, no está alterado. De ayer, en un parte médico que entregó el subdirector administrativo de este centro médico, indicaba que se encontraba estable y que lo que se le estaba haciendo eran unos análisis de sangre, unos análisis para verificar, para determinar pues cuáles eran los motivos, y realmente se presentó una sobredosis de algún tipo de alucinógeno. Entonces estamos esperando a que se determine si esta persona va a ser trasladada a algún centro judicial y allá un juez le legaliza la captura, o si este juez tendrá que venir hasta este lugar para hacer efectiva esta orden judicial y de esta manera empezar el proceso, en el que tienen 36 horas pues para establecer qué es lo que sigue en este procedimiento sobre esta persona que está acusada, o sea, al menos sindicada, como bien lo decía ayer el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, de cometer este terrible acto que tiene indignado hoy a los colombianos.
Fabián, oímos decenas de carros pitando. ¿Ellos están pitando en protesta justo apenas pasan frente a la clínica?
Sí, sí, están indignados, apenas pasan por la clínica. Lo que están haciendo es pitar, y de esta manera pues se unen al rechazo de todos los colombianos. Esta es la manera que hacen los conductores para expresar su solidaridad, para expresar su dolor y sumarse a estas voces de rechazo, a estas voces de protesta. Incluso hay algunas pancartas que dicen acá pena de muerte, que se apruebe la pena de muerte en nuestro país y la cadena perpetua para las personas implicadas. Lo que dice alguna pancarta que estamos aquí es pedimos justicia, y pues estas personas pitan, como usted bien lo decía, para expresar su rechazo, para manifestarse, para de esta manera mostrar su solidaridad.
Y más allá de los vehículos que pasan pitando en rechazo a la historia de Juliana, y sobre todo para llamar la atención de Rafael Uribe Noguera, el hombre que está en esa clínica desde hace 2 días, ¿hay más personas en la calle? ¿Hay plantón? ¿Hay manifestación de personas simplemente de pie allí frente a la puerta de la clínica?
Sí, Juan Pablo, aquí hay personas, y vamos a entrevistar a una mujer que se encuentra en este punto del norte de la capital. Hola, muy buenos días, tu nombre, y la veo bastante conmovida, veo que salen lágrimas de sus ojos. Cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes piden?
Justicia, justicia, porque por ser humildes no tienen derecho a un abogado como muchos acá, muchas personas pudiesen, si lo tienen. Es una niña de 7 años y aquí estamos con una voz que ella ya nunca podrá volver a emitir. Sus padres humildes están en una situación muy difícil. Yo tengo un hijo y yo no me imagino en una situación de estas. Tenemos que ser solidarios, por favor, unámonos.
Usted pide cadena perpetua para los asesinos.
Cadena perpetua, porque eso es lo que falta en este país, gobernantes capaces de hacer leyes para este tipo de gente. Familias ricas criando pobres miserables.
Juan Pablo, usted escucha esta voz de esta mujer que está muy, muy conmovida, con lágrimas en sus ojos, y la voz algo entrecortada pide eso, pide justicia, pide que este crimen no quede en la impunidad. Y ya algunas personas empiezan a decir que Rafael Uribe Noguera lo empiezan a llamar el monstruo de Chapinero. No coinciden cómo una persona es capaz de coger a una niña de 7 años, una niña indefensa, y hacerle pues estas cosas que realmente duelen relatarlas, estas cosas que nos tienen con el corazón arrugado.
Así es, el país entero además amanece hoy alzando la voz en solidaridad a los familiares de Juliana, que además hora tras hora se enteran de más detalles del horror al cual fue sometido esta pequeña de 7 años. Vámonos al barrio, vámonos a la casa de Juliana, vamos con sus vecinos, vamos con su familia, vamos con sus padres. Diego Aguilar, en el oriente de Bogotá, en la calle donde fue raptada Juliana, con la unidad móvil de la W. Adelante, Diego.
Juan Pablo, pues mire, pese al frío empiezan a llegar vecinos, pues precisamente a este punto, a la casa de Juliana en el barrio Bosque Calderón en Tejada, pues me encuentro precisamente con su presidenta de la Acción Comunal. Yo la veo, mira, con un farol, una vela encendida. Muy buenos días, gracias por estar en W Radio. Y bueno, hoy van a realizar un plantón ustedes en apoyo a la familia. ¿Y qué es lo que están pidiendo a las autoridades?
Muy buenos días, sí, la comunidad del Bosque Calderón Tejada, estamos pues estamos consternados por este hecho aberrante que ha sucedido aquí en nuestro sector. Estamos hoy manifestando nuestro apoyo a la familia y también nuestro rechazo a esos actos aberrantes que se están cometiendo. Tengo como símbolo un farol de la luz encendida, que es aún mi confianza en la justicia colombiana. Yo aún creo en las instituciones judiciales para que investiguen rectamente este caso y se castigue plenamente al culpable.
Usted como presidenta de esta zona del barrio Calderón, ¿usted pudo hablar con los familiares y ha podido acercar a la vivienda para saber algunos datos sobre ellos?
Sí, ayer en la mañana nos dirigimos aquí para hablar con la familia, pues ellos estaban ya prestos a irse a los juzgados, pero nosotros como Junta de Acción Comunal estamos cumpliendo nuestra labor social de recoger ayuda económica para en algo ayudarles a ellos en estos momentos para que puedan viajar a su ciudad de origen y darle cristiana sepultura a la niña.
Finalmente, señora Marta, hay un dato y especulación de algunos vecinos, y es que esta camioneta ya habría pasado por esta zona. ¿Usted qué conocimiento tiene del tema?
Pues, infortunadamente, nosotros no nos detallamos estrictamente en los carros que suben o bajan, pero al parecer sí, porque él sabía que en la vía al Politécnico hay otra salida, entonces él intentó irse por allá. Pero como el puente se cayó, entonces le tocó devolverse. No, entonces al coger por esa vía, sí sabía que existía otra salida del barrio.
Señora Marta, muchas gracias. Juan Pablo, pues mire, poco a poco llegan los vecinos, habitantes, no solo del Bosque Popular, sino del Bosque Calderón, sino también de diferentes puntos de la localidad Chapinero y Bogotá. Cerca de las 7 de la mañana se espera que salgan los familiares de Juliana, Juan Pablo, para que vayan hasta Medicina Legal. Sin embargo, los vecinos hacen un llamado para que hagan presencia en esta zona y un plantón con velas blancas y faroles para mandar una voz de protesta frente a estos hechos lamentables, Juan Pablo.
Esta es la W. Estamos en el barrio de la familia de Juliana Zamboní, en el oriente de Bogotá. Estamos en la Clínica Navarra, en donde hoy nuevamente amanece Rafael Uribe Noguera, el presunto responsable de este hecho. Y entre tanto, el país indignado, doctor Casas, indignado por todo el horror que se ha conocido en las últimas horas, la manipulación de la escena del crimen, la manera en como también incluso trataron de lavar las huellas del abuso del cuerpo de la pequeña Juliana. Una historia escabrosa que a todos nos ha arrugado el corazón. El horror absoluto.
Así es, hay una indignación total que con la información que se va conociendo cada vez es más delicada y más aterradora. Por consiguiente, el país va a estar en estos días sometido a la discusión que se deriva del hecho tan grave, como suele suceder en casos donde el escándalo produce el debate respectivo de la sanción que debería recibir una persona que comete un delito de este tamaño. Es decir, si se aprueba la cadena perpetua o si se determina por parte del Congreso una pena que sea, por supuesto, mayor a la que actualmente se ha observado en los códigos respectivos y que no ha resuelto el problema de un crimen tan atroz como el que estamos comentando. En tal virtud, el Congreso analizará rápidamente una decisión inteligente para enfrentar el problema que escandaliza al país.
Pues sí, ya ayer empezaron a escucharse diversas propuestas al interior del Congreso de la República, Lucas. Se habló no solo de la cadena perpetua, también se habló de la castración química. Y unos más creativos que otros, pues salen al paso en medio de esta historia con propuestas para castigar de una manera muy, muy dura a los responsables de hechos como el de Juliana.
Sí, Juan Pablo, ayer en la plenaria del Senado de la República, pues el tema durante las constancias de los parlamentarios fue sin duda este trágico episodio en la ciudad de Bogotá. Hay dos grandes propuestas que se van a materializar en el Congreso de la República en los próximos días. Por un lado, el representante Efraín Torres anunció que junto con otro grupo de parlamentarios presentará un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución y permitir así la cadena perpetua para los responsables de delitos en contra de los menores de edad. Y por otro lado, el representante Alonso del Río hizo esta propuesta que usted acaba de mencionar hace unos minutos, la castración química. Esta pues ha sido una medida bien polémica porque hay organismos internacionales que la califican como una violación a los derechos humanos de los sindicados. Sin embargo, esta va a ser la gran discusión que tendrá en los próximos días el Congreso de la República. Se irá por la cadena perpetua que toma mucha fuerza o por la castración química, que es una propuesta que apenas es planteada en el Congreso de la República.
Y los colectivos de mujeres, Camila, los colectivos también de protección de los niños, ayer hicieron presencia en distintos puntos de la capital en tremendas manifestaciones de rechazo al ataque contra Juliana, y muchos hablando de cuánto nos hace falta en cultura, en formación y sobre todo en una capacidad de irnos mucho más duro contra los autores de estos hechos tan lamentables.
Y cómo nos hace falta además, Juan Pablo, quien fuera la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien denunciaba día a día los maltratos y abusos a los menores de edad, porque es que en Colombia se siguen presentando. Como este caso, hay varios y tal vez muchos de ellos no se conocen porque no hay quienes los denuncien. Pero esperemos que en Colombia, como usted lo está mencionando, la indignación no sea solo de unos días y de una semana, sino que sea constante, porque como sociedad no podemos permitir que esto siga pasando, y la sanción social tiene que ser fundamental, porque muchas veces lo que pasa es que se nos olvida con la noticia del siguiente día este tipo de atrocidades que conocemos en nuestro país.
Vamos nuevamente a la Clínica Navarra. Hay novedades, Fabián, ¿qué está pasando en este momento?
Pues Juan Pablo, mire, hace poco hablamos con fuentes que desde la policía nos dicen que hay una situación muy particular, y es que ya tienen, ya están aquí con todo el dispositivo listo para llevarse al señor Rafael Uribe Noguera. Sin embargo, lo que nos dicen es que desde el centro médico no son claros sobre el estado de salud de Rafael Uribe Noguera. Nos dicen que desde el domingo les están diciendo que está bien, que está mal, y que eso es lo que precisamente ha dificultado que se lo lleven o para la URI de Chapinero o para los juzgados de Palo Quemado. Ellos nos dicen que no hay un parte médico claro y que por favor desde la clínica, y es el llamado que también hacemos a la Clínica Navarra, por favor nos den un parte médico sobre esta persona, porque ayer el subgerente administrativo dijo claramente que esa persona se encontraba estable. En los videos que pudimos ver sobre cuando le leen los derechos a esta persona, estaba bien. Sin embargo, cuando los uniformados llegan a hacer este procedimiento para trasladarlo y que de esta manera un juez legalice su captura, el centro médico no es claro sobre el estado de salud. Entonces pedimos a la Clínica Navarra, y es el llamado que nos hacen desde las autoridades, para que se pronuncien sobre el estado de salud de esta persona y no, pues por decirlo así, pongan trabas, no pongan palos a la rueda para dañar estos procedimientos judiciales que permitirían que esta persona pues empiece a responder por lo que al parecer hizo.
Bueno, Fabián, es que esta es la historia además de la justicia en Colombia, ¿no? Muchas personas a la hora de querer sacarle el cuerpo a una inminente captura, lo que hacen es acudir a una clínica y declararse enfermos. Pero sobre ese punto, del domingo a hoy, usted que estaba ahí parado en la puerta de la clínica, ¿ha habido aunque sea un pronunciamiento de los médicos, un comunicado, algo mínimo al respecto?
Sí, Juan Pablo, es que recordemos que en principio Rafael Noguera lo quieren llevar a la clínica Monserrat, pues porque allá usted, como contábamos esta mañana, es donde pues van personas que tienen problemas mentales, y lo que estaban buscando, nos dicen algunas fuentes, es que se declarara imputable por su estado mental. Y ayer el subdirector de este centro hospitalario de la Clínica Vascular Navarra leyó un comunicado en el que decía que Rafael Uribe Noguera estaba estable. Eso fue ayer en las horas de la tarde. Él dijo, está estable. No sabemos, ayer le leen los derechos, también en los videos que podemos ver, que creo que usted también ya tuvo acceso, se veía muy bien. Sin embargo, los uniformados llegan y nos cuentan, por favor, mire, ayúdenos, es que esta persona, venimos por él, tenemos listo todo el dispositivo. Los carros están acá desde muy temprano, desde la madrugada, y desde el centro médico pues dicen, no, es que esta persona no sabemos si está bien, si está mal. Entonces, no sabemos si desde ayer estaba estable, ¿qué cambió al día de hoy? Entonces, lo que pedimos a la Clínica Navarra es que nos digan concretamente, ¿está bien o está mal? O si lo que quieren es dilatar la captura.
Bueno, Camila, aquí sí estamos ante el escenario de siempre, ¿no? Contábamos hace un par de días la historia de los funcionarios de la gobernación de Magdalena que se fueron a una clínica cuando se iban a entregar a la justicia, y primero entonces en la clínica en Santa Marta antes que atender a los jueces, y ahora pues nos encontramos con un caso, no sé si similar, pero pues que llama la atención, y es que un paciente que pudo haber llegado con un cuadro médico que no es concreto, pues de esta manera le estaría haciendo el quite a tenerse que presentar ante un juez, y sobre todo a tener que ser conducido a un centro de detención propio, ¿no?
Juan Pablo, el mensaje del fiscal general Néstor Humberto Martínez ayer en rueda de prensa al lado del doctor Valdés de Medicina Legal, cuando empiezan a dar la información de qué detalles aporta la necropsia de Medicina Legal y finalmente cómo va la investigación por parte de la fiscalía, es claro, y es un mensaje a los terceros, porque acá en el caso de Juliana hubo terceros que participaron manipulando la escena del crimen, lo que hace que cuando uno se imagine esta historia sea mucho más macabra, y que después de manipular la escena del crimen, lo que usted está mencionando, el señor Uribe Noguera está en una clínica para evadir que sea arrestado. ¿A quién se le ocurre llevar al señor Uribe Noguera a la clínica? ¿Hace parte esto de la estrategia de la evasión de la justicia que mencionaba ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez?
Pues Camila, es que la pregunta es tan simple como, o sea, el señor está enfermo para responder por sus actos, pero no está enfermo para ir en una camioneta a buscar a una menor de edad, de la manera como la subió, tratando de subir al otro niño, luego hacer las barbaridades que hizo, luego modificar la escena del crimen, como dijo el fiscal, modificó la escena del crimen. Dicen que con la ayuda de otra persona que están buscando.
De dos personas más. Dos personas más.
O de dos personas más.
Sospechosas.
Ahí no estaba enfermo. Y luego ya, entonces aparece enfermo en una clínica.
¿Y a quién se le ocurre llevarlo a una clínica? ¿Quién tiene la idea de llevar al señor Uribe Noguera a una clínica después de la manipulación de la escena del crimen?
Obviamente los abogados, que saben cómo funciona el patrón en Colombia, madre.
Eso.
A ver. La gata
eso
está en
eso
una
es lo
clínica.
Que yo me pregunto.
Camila,
¿a quién se le ocurre? A mí no se me ocurriría.
Clínica. No, usted si me semejante lío, entonces llama usted a un abogado y le dice, usted a partir de este momento está enfermo. Yo no tengo ni idea si tendrá los soportes o no, pero eso se volvió un común denominador. Pero, o sea, para modificar la escena para recoger a la niña, a la fuerza, tratar de recoger a un niño, llegar al apartamento del condominio familiar, cometer el crimen con las barbaridades antes del crimen, modificar la escena del crimen, ahí usted no está enfermo. O sea, usted se enferma es cuando, como usted dice, el abogado le dice, a partir de ese momento usted está enfermo.
No, y Julio, además,
y grite.
Además, modificar la escena del crimen de la forma tan macabra en que lo hicieron. Porque es que no es desaparecer las prendas de la niña, ni es lavar unas sábanas. Julio, hay que llamar las cosas por su nombre. Quisieron limpiar el cuerpo de la niña de los restos del abuso del cual fue víctima. Esto es una cosa espantosa. De verdad, es una mente muy enferma la que tiene que hacer esto. Es una vaina que no tiene presentación de ninguna manera. Y que no tiene justificación, y que luego salgan a decir que están enfermos, un problema cardíaco, no hay derecho.
Isabel Agatón es la abogada de la niña. Aunque esa niña hoy tiene miles, millones de abogados, que somos todos los colombianos, que no podemos creer lo que ha sucedido. Pues hay una cabeza legal que es la que sabe cómo llevar hasta las últimas consecuencias la acción de este señor. Ella se llama Isabel Agatón, porque desde ayer, poco a poco que se descubrían los hechos, pues Juliana se convirtió en la hija de muchos colombianos, en la hermanita chiquita de muchos colombianos. Un señor que tiene el privilegio de una buena educación, de un entorno familiar correcto, de haber podido viajar, de tener los privilegios que tiene, de pronto un domingo es otro señor. Es un domingo que sale a la cacería de niños para torturarlos, violarlos y asesinarlos. ¿Sabemos si este fue el primero? Vamos a ver qué dice la fiscalía. Doctora Isabel Agatón, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti y toda la mesa de trabajo.
Doctora, sé que la entrevista es difícil porque usted tiene que reservarse muchas cosas que no nos puede contar. Pero quisiéramos que hasta que la reserva se lo permita, cuéntenos cuál es la información que usted ha podido recabar de este caso.
Bien, en primer lugar, aclarar que actúo como representante de víctimas en este caso a través de la Secretaría Distrital de la Mujer, que cuenta con un equipo de abogadas especializadas para casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Tan pronto conocimos el caso, establecimos contacto con los familiares para poder orientar la investigación desde el inicio con el objeto de que se reconociera como lo que es decir, como un feminicidio. Se trata de un feminicidio porque la niña fue previamente secuestrada y además víctima de violencia sexual. En ese caso es preciso reconocer que siempre que en un asesinato de una mujer o de una niña haya evidencia que permita suponer que existe violencia sexual, estaremos siempre frente a un feminicidio. Pero además también nos interesaba establecer con la Fiscalía una línea de acción que permitiera que se reconociera como un feminicidio agravado por la edad de la niña, tratándose de que a través de la ley Rosalviraceli, que creó el tipo penal de feminicidio, se entiende agravado cuando este se perpetra en menor de 18 años, en una mujer menor de 18 años, como es este caso, pero también atendiendo a otra circunstancia de vulnerabilidad, y es el estado de la condición de indígena. Juliana y su familia hacen parte de una comunidad indígena del Cauca, es decir, que era necesario que se reconociera esa otra circunstancia de vulnerabilidad, pero además la violencia sexual como agravante también del delito. Pero además del feminicidio, efectivamente logramos establecer con la Fiscalía que se trata de un hecho de tortura y de secuestro, de manera que la orden de captura se solicita con base en estos tres delitos: feminicidio agravado, tortura y secuestro.
Abogada, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, ayer en la rueda de prensa mencionaba que la escena del crimen fue manipulada, y fue manipulada para obstruir la justicia. ¿Quién o qué tipo de conocimiento debe tener una persona para saber cómo se manipula la escena de un crimen? Porque poniéndonos a pensar como ciudadanos, yo no sabría cómo hacerlo, no sabría qué es lo que se tiene que hacer para que la justicia no se dé cuenta de lo que sucedió en la escena del crimen. ¿Qué conocimientos debe tener una persona para alterarla?
Bien, siempre una escena del crimen es lo que en primer lugar debe custodiarse y cuidarse, porque ahí se provee toda la información que permita dar con los responsables. No me puedo pronunciar sobre ese aspecto específico porque son investigaciones precisamente que está adelantando el grupo especializado del GAULA de la Policía Judicial, pero es lo que primero hay que conservar y mantener a salvo para evitar que se contamine, y en ese sentido se evita que se contamine acordonando el lugar de los hechos, disponiendo todos los mecanismos probatorios que permitan dar con la evidencia que suponga efectivamente identificar al responsable. Entonces, siempre hay que actuar de manera rápida e inmediata frente a estos hechos para salvaguardar todos los elementos materiales de prueba y evidencia física que nos permita establecer las hipótesis que pueden orientar la investigación. El tiempo en estos casos es absolutamente determinante para lograr el éxito de la investigación y evitar que la evidencia se pierda o se manipule en el sentido de hacerla desaparecer, y pues eso también tendría un objeto claro y específico, y es una de las razones por las que la Fiscalía solicita la orden de captura, y es, se solicita la orden de captura con el objeto de evitar que pues el presunto responsable pueda evadir la acción de la justicia. Y una manera de evadir la acción de la justicia puede estar relacionada, obvia y necesariamente, con la manipulación de la escena del crimen.
Doctora, usted se oye muy joven, pero a lo mejor le es familiar ese dicho de que en Colombia la justicia es para los de Ruana. Resulta que el entorno familiar y de amigos de quien está sindicado de haber cometido el crimen es muy poderoso, muy poderoso. Eso no quiere decir que ellos tengan la culpa o que tengan que estar relacionados con el crimen si este señor, como se supone, lo cometió. Pero a la gente le molesta ver arropado a un señor, porque ya hemos visto otros casos de gente muy poderosa, porque piensan que al final ese poder pues le va a ayudar al señor a no responder por su crimen. Y la primera molestia que tiene la gente es que al señor, la gente lo quiere ver en la cárcel. Lo quiere ver en la cárcel. Naturalmente, el señor tiene el derecho a un debido proceso, a una defensa y a demostrar que efectivamente está enfermo. ¿Qué sabe usted de la enfermedad?
Bueno, primero quiero responder a lo primero que has dicho sobre el poder que tiene pues el perpetrador en este caso y pues su familia. Quiero decirte que efectivamente puede ser que tenga un lugar privilegiado en la sociedad, pero creo que también hay que reconocer el poder que tienen las leyes, y que tiene una ley que se sancionó hace un año, que es la ley Rosa Elvira Celi contra el feminicidio, y en ese sentido es preciso reconocer que estos hechos de violencia necesitan ser sancionados de la manera más efectiva y ejemplarizante, y hay que reconocer también el poder de la Fiscalía para actuar de manera eficiente frente a la realización de esta investigación y de las decisiones judiciales, en el sentido que el juez de garantías haya ordenado la captura con base en la información que le provee la Fiscalía, también nos hace reconocer que la investigación se está adelantando de manera eficiente y efectiva. En ese sentido, yo creo que es preciso reconocer que las entidades tienen además que estar comprometidas y transmitir ese mensaje de cero tolerancia a la violencia de género, y además reconocer algo muy importante, y es que por la ley Rosa Elvira Celi ya tenemos por lo menos más de 40 sentencias condenatorias que superan los 42 años de prisión para todos aquellos perpetradores que han cometido el crimen de feminicidio. En ese sentido, ningún poderoso, ninguna persona por acaudalada que sea, ningún hombre por acaudalado que sea y por estar en una posición de privilegio económico puede sustraerse al peso efectivo de la ley, y es por eso que todas las entidades están actuando además de manera inmediata para que este caso no quede en la impunidad.
Son las 6:32 a.m. Saludamos a todos nuestros oyentes en la nueva de 30 AM que nos escuchan en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Estamos hablando con la abogada Isabel Agatón, quien es la abogada del distrito de Bogotá para este caso de Juliana, la niña que fue torturada, violada y asesinada brutalmente en la capital. Abogada, y preguntándole sobre otra de las discusiones que existió ayer en torno a este caso, porque se llegó a acusar a los medios de comunicación de expresar y decir quién era el responsable de este atroz crimen sin que un juez hubiera fallado todavía, y que se estaba violando su presunción de inocencia. Cuando se lee el comunicado de la familia que exponen en la opinión pública, y ellos dicen que sin desconocer la gravedad del actuar de Rafael, la tragedia también los toca a ellos desde todo punto de vista, y que son conscientes de que Rafael deberá asumir las drásticas consecuencias que se desprenden de su inexplicable actuar. ¿Esto ustedes lo interpretan como que la familia ya lo acepta como responsable y culpable, y que no hay duda alguna de que él fue el asesino de la niña?
Bien, la presunción de inocencia efectivamente es un derecho constitucional que se reconoce a todas las personas que estén vinculadas a un proceso penal hasta tanto se tenga una sentencia condenatoria. Podemos referirnos efectivamente a Rafael Uribe como el presunto responsable, porque hasta que tengamos una sentencia condenatoria, pues vamos a tener una evidencia, digamos, una manifestación a través de la justicia que lo declara como penalmente responsable. Es presunto responsable, hasta el momento toda la evidencia efectivamente lo compromete, y con base en toda esa evidencia y elemento material probatorio es que la fiscalía solicitó la orden de captura y el juez de garantías también la ordenó. En ese sentido, entonces, sigue adelante la investigación. Es necesario esperar que se surtan determinadas etapas relacionadas con la imputación, la acusación, etapas propias del sistema penal acusatorio, en las que se debatirán las pruebas en caso de que él pues no acepte los cargos, y llegaremos hasta un juicio. Si él acepta cargos, este proceso pues terminará anticipadamente y no habrá lugar a rebajas o beneficios, porque tanto la ley de feminicidio los prohíbe como el código del menor y de la infancia. De manera que la forma técnica de referirnos a una persona, cualquiera que ella sea, antes de que contemos con una sentencia condenatoria es presunto responsable. Nosotras mismas como abogadas también tenemos que referirnos a los presuntos responsables hasta antes que tengamos una sentencia condenatoria como tal.
Doctora, ¿cree usted que este es el momento adecuado como para hacer un cambio en la legislación que endurezca las penas por feminicidio? ¿Cree usted que es adecuado legislar en caliente?
Yo creo que este tipo de hechos nos invitan a varias reflexiones. En primer lugar, a reconocer que Colombia ocupa el primer lugar de los países en América Latina con índice de feminicidio por encima de México y Salvador. Y fue esta la razón que tuvo en cuenta el Congreso para expedir la ley Rosalvira Celi contra el feminicidio. Eso nos lleva a reconocer que 4 mujeres son asesinadas diariamente en el país, y la mayoría de esos asesinatos están en el marco del feminicidio, porque se producen en el escenario de la violencia de pareja o despareja, o son perpetrados por agresores sexuales o violadores. En tercer lugar, nos lleva a reconocer que la ley Rosalvira Celi efectivamente era necesaria, y ahora estamos contando para este tipo de hechos como el feminicidio agravado que se le imputará al Rafael Uribe, estamos contando con penas que superan los 41 años de prisión, que son equivalentes a una cadena perpetua. Y en tercer lugar, yo creo que es necesario llamar a la necesidad de una jurisdicción especializada para las violencias contra las mujeres. Así como hay jurisdicciones especializadas que investigan los delitos del narcotráfico y otro tipo de delitos, ya nos está mostrando efectivamente la sistematicidad de estos hechos y la gravedad de estos hechos, que necesitamos fiscales, hombres y mujeres, y jueces, hombres y mujeres, especializados en la violencia basada en género. Cuando se presentó la iniciativa de Celi contra el feminicidio, como promotoras de esa iniciativa, la Organización Sin Justicia incluyó una disposición a través de la cual la Fiscalía creara esa unidad especializada para la investigación de homicidios y feminicidios, porque precisamente deben orientarse desde el primer momento con los más altos estándares probatorios.
Doctora Isabel, pero de acuerdo a la pregunta de mi colega, que desde afuera pues ve las cosas diferente, por lo que usted acaba de decir, en Colombia tenemos suficiente castigo para el señor Uribe, de ser encontrado culpable, por supuesto, y no es necesario, otra vez como siempre pasa cuando sucede una noticia de estas, promover unas penas más fuertes que nunca terminan sucediendo, es decir, que las plantean en caliente los congresistas. Con lo que hay, si se cumple, ¿es suficiente para castigar al señor Uribe?
Yo estoy de acuerdo que con lo que hay, la ley Rosalvira Celi precisamente prevé penas proporcionales a la gravedad de los hechos. A través de la ley Rosalvira Celi, el señor Uribe tendría una pena que puede superar efectivamente los 40 años de prisión, además por el concurso heterogéneo de delitos, es decir, porque tenemos no solamente el feminicidio, sino también la tortura, también el secuestro y el acceso carnal violento, y estas conductas están agravadas. pero sí llama la reflexión en dos sentidos. En el sentido de que es necesario especializar al personal encargado de realizar la investigación con el objeto de que esas sentencias pues efectivamente lleguen a ser condenatorias, porque la mejor manera de evitar la impunidad es contando con sentencias ejemplarizantes que le transmitan a todos los perpetradores hayan pensado siquiera llegar a privar de la vida a las mujeres, tenemos que transmitirle el mensaje que no lo pueden hacer y que en caso de hacerlo estarán tras las rejas por casi el resto de su vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que con fiscales y jueces especializados, porque estos hechos de violencia están exigiendo precisamente una formación y una capacitación tanto de jueces, fiscales, sí, como funcionarios de la policía judicial que adelantan investigación.
Doctora Gatón, gracias por su tiempo y bueno, tiene usted una misión muy importante que debe ser ejemplarizante para que se haga justicia como toca. Ha sido usted muy amable, feliz mañana.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Pues Alberto, es interesante la pregunta de Rafael porque concluye que para la doctora hay suficiente para castigar, porque volvemos a abrir unos debates, Alberto, que contienen pues la intención de que el castigo sea más duro para que no se repita. Castración y pena de muerte. Pero históricamente sabemos, Alberto, que esos debates en el Congreso no prosperan.
Sí, lo que
ya
pasa es que
la pena
es casi
de muerte y la casa. Eso es muy difícil.
Es casi que inevitable. Es cierto la reflexión que usted está haciendo, pero es casi que inevitable que en medio de la indignación nacional que existe por cuenta de este atroz hecho del que nos enteramos ayer, no empiecen diferentes sectores y diferentes voces a decir qué hacemos para que esto no vuelva a suceder.
Primero, no es bueno, en mi opinión y por lo que he visto, cuando pasó esto, revisé todas las legislaciones europeas y cómo lo han hecho. Nadie recomienda lo que se llama legislar en caliente, porque eso tiene tintes de aclamación popular, pero generalmente no coinciden con la voluntad de la ley. Segundo lugar, el que haya penas más duras no significa que no se produzcan. Hay pena de muerte en muchos lugares de Estados Unidos y se sigue matando a la gente. Y en tercer lugar, tengo la sensación de que, por eso se lo preguntaba, que con las